opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Somos poquitos hoy,
es verdad,
en el cafetín de Radio del Plata, pero bueno, con tres más que aparezcan ya seremos el 50% más.
Van llegando de a poco igual, no es una costumbre de este ámbito. Llegan
solemos
tarde.
Saludar a Patricio Bartón en primer lugar.
Hola amigos, buenas noches.
La persona que se extiende a mi izquierda es Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y el programa da comienzo en este mismo instante.
Muy bien, estaremos mañana aquí, como hoy, en el auditorio Pasen. Yo, ¿cuántos más
presentes? Prácticamente hemos duplicado el número de personas.
Estaremos, decía, mañana en el Auditorio del Plata, es Gorriti 5963, entre Arévalo y Rabiniani.
No es sencillo, ¿eh?
No es sencillo.
No cualquiera llega hasta aquí.
Pero, no es sencillo.
Bien.
¿Alguien vino en bicicleta? Nadie. Bien, hay una bicicleta.
No, yo miro siempre las bocamangas de los pantalones, sí, para ver si alguno tiene un broche.
Un broche, pero no.
Que delata, lo delata como ciclista. Yo he usado bicicleta mucho tiempo. Y se daban cuenta en los bailes de que había venido en bicicleta por los broches que llevaba, claro, o porque me metía los pantalones adentro de las medias.
Como corresponde, claro.
Entonces me iba bien en los bailes.
¿Por eso?
Porque las mujeres se me acercaban, especialmente ya al final de la jornada, para asegurarse...
El transporte.
La movilidad, sí, claro.
Y a bailar con este que cuanti menos me lleva en bicicleta.
Sí,
bueno, yo si le contara. Pero no viene al caso.
Bueno.
No. La bicicleta ayuda mucho.
Sí, pero no sé si ayuda tanto.
Sí.
¿Un descapotable no es mejor?
Es mucho mejor, desde luego. En el barrio donde yo vivía no había ningún descapotable. Solo había peatones y ciclistas. Nada más.
Bien, bueno, no, pero hoy no hay ciclistas aquí. Pero sí hay mate con yerba amanda. Que se pueden convidar de mesa a mesa, porque allá a esa mesa le robaron, por ejemplo, el termo que la tiene esta señora.
Sí, la mesa acá adelante carece de todo directamente.
Al lado del fondo, pero parece que
sí se les acabó.
La había resuelto racionalizar el consumo.
Mucho gasto.
Es que, ¿sabes qué? Nos dieron la ración de la semana y la comimos todo en un día.
Sí, creo que comimos tantos bizcochos como habían previsto para un mes.
La comimos toda la semana
pasada.
Bueno,
amigos.
Bueno, toda esta semana vamos a estar acá.
Sí, no hay grandes novedades.
Pero la semana que viene vamos a Mar del Plata, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
En el Teatro Auditorio.
Que vamos a... Atención Mar del Plata, atención Camet.
Bueno. Y Miramar, Chapalmalal.
También.
Sierra de los Seisos.
El 6 de diciembre estaremos en el Teatro Auditorium.
¿A qué hora?
Ya daremos mayores detalles, no lo sé, pero me imagino que 9, 10 de la noche.
Por ahí.
Sí, señor.
Bien.
Eso es toda la información. Listo.
Fin. Tenemos algunas gacetillas. Por ejemplo, hay que decir que la cantante Ana Naón se presenta con su espectáculo que se llama De Viaje este jueves a las 21:30 en Honduras 5333.
No puedo creer.
Honduras 5333. Acompañada por Rolo, el pianista.
Claro.
Guitarrista que te dicen el gigante y con su espectáculo de siempre. El viaje Honduras 5333 jueves 21:30.
Ana Naón.
Muy bien.
Y tendremos novedades inminentes de Karina Biorlegui. Todos sus cantantes están presentando cosas.
Sí, por todas el mundo. Las cantantes históricas de, que han cantado conmigo.
Está preparando un festival de fado y de tangos.
Sí, estos tangos, estos fados.
¿Un festival?
Un festival, sí, un festival. Sí,
el festival canta ella. Bueno. Ella le dice festival y
canta. Parece que esta vez le cedió espacio a mucha gente, a ver un desparramo de fadistas.
Claro, el festival es ahí invitado. Usted tiene que cantar ahí.
Sí, usted me escuchó.
Si va a ir, si es un festival de Biorlegui, mínimo tiene que cantar usted.
¿Usted y los primos, Gavino?
No le dé ideas a Biorlegui.
Bueno, esa es toda la información ahora, sí.
Sí, además el restaurante Babieca está en plena temporada de pan dulce.
Sí,
así que el que quiera el pan dulce de Babieca, probablemente el mejor del Mercosur,
sí,
puede adquirirlo en Riobamba
y Santa Fe.
Y Santa Fe.
Sí, señor.
No tengo ninguna otra noticia. Muchas gracias.
Buenas noches.
Esto ha sido todo.
Así termina este programa.
No, ¿sabes que estoy? ¿Se pueden compartir problemas aquí personales?
Sí, sí, sí.
Esa es la idea, señor.
Esta es la idea, realmente, ¿no?
Porque al regresar a mi hogar cada noche, cuando regreso...
Sí, claro.
Hace un mes de madrugada regresaba a mi morada con deseos de descansar. ¿Qué le sucede?
Y
es un momento dramático.
Es un momento.
El hombre que regresa a su morada después de una jornada de trabajo suele encontrarse con circunstancias desagradables.
Lo de Ulises es una pavada al lado de lo que uno encuentra.
No, el problema es yo me mudé hace relativamente poco a un barrio muy silencioso. Ajá. Y que tiene esto plantea un problema, que uno es ruidoso, indefectiblemente, en un
uno
barrio
se silencio. Torna ruidoso ante el silencio del entorno.
El mínimo movimiento de llave
produce un estrépito fenomenal.
Pero es tremendo el ruido.
¿Y cómo que la otra gente no usa llaves o son apaches?
No, pero a esa hora no.
Entonces usted regresa y despierta a toda la familia y se pone en evidencia como lo que es.
Sí.
Un indeseable.
No, señor.
Un libertino, seguramente, porque a la hora que usted vuelve, no vuelve la gente decente.
Claro.
No, señor, pero...
Ya los vecinos los tenemos escuchados.
Sí, pero señor. ¿Qué escuchado, señor?
A las 5 de la mañana se oye su paso tambaleante y el tintinear de sus llaves.
Sí, y una melodía con voz aguardentosa talareada malamente.
Pero hago esfuerzo por ser silencioso.
Y sí.
Voy aminorando los sonidos. Pero es imposible.
¿Y no hay artículos para silenciosos?
Llave de goma.
Llave de goma. Tendría que hacer. Zapatos de goma.
Eso hay.
Piso de goma sí hay. Usted tiene que... Pero conviene sacarse los zapatos...
En Japón sí.
Para entrar...
En Japón es indispensable.
No, en Japón sí.
Sí, sí, en Japón todo el mundo es silencioso.
Exacto, y descalzo.
No, no sé si son silenciosos. Hace ruido, el mimbre hace ruido en Japón, ¿eh?
¿Qué mimbre? El tatami, señor.
Tenemos que tatami, pisa...
tenemos las casas son de mimbre, no lo
no,
sabía.
No son de mimbre.
Eso es en los tres chanchitos, no en los japoneses, señor.
¿Vio esas alfombras?
O de paja.
Son tatami.
¿Mimbre
son...
hace ruido?
¿Cómo se llama?
Tatami.
Bueno,
está
eso,
muy bien, sí.
Pero eso no es una variante de la paja.
No, señor, eso es lo que usted cree, pero porque...
¿De qué hablan?
Del Japón.
Costumbres orientales.
¿El mimbre es ruidoso?
No. Le digo, los pies sobre ese material...
Tatami.
Hacen más ruido que sobre un piso convencional.
No, señor, está con
descalzo,
muy...
Descalzo, le digo, descalzo, sí.
¿Qué tiene? Paja en las patas, tío, no.
Y no hay una tecnología, digamos... Más allá de la goma, que
para
aminore los ruidos, que absorba los sonidos.
No, yo creo que hay que practicar el caminar sigiloso.
Claro.
Hay que entrenarlo eso.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En nuestra academia de judo y otras artes marcianas, tenemos una clase de silencio. Que la damos en azul en el convento
de los
padres traperos.
Ahí está. En el convento de clausura de los monjes traperos.
Y ahí hacemos enseñamos a moverse a la persona desde niña.
Claro.
Ah, pero
uno
no
tiene... puede ir usted, tiene que ir usted sí, pero siendo niño.
Claro. Pero ¿a qué edad se
admite? A la edad hasta qué edad es niño.
Y bueno, hasta los 12, no
bueno,
sé.
Bueno, venga antes.
Sí.
A los 5 está bien. Y ya le enseñamos a moverse de un modo tan felino y subrepticio y sigiloso que va a tener que pasar 5 veces por el mismo lugar para que lo noten.
¿En serio? Es una ni una brisa.
Sí, su presencia no se notará. Algo así como Herbiti. Jugador de bola.
No solo eso. Los niños aprenden a ser castigados en silencio. Se los abofetea y no suena nada. Lloran y no suenan.
Pero, ¿cómo puede ser eso? ¿Y por dónde se empieza? ¿Por el caminar sigiloso o por el silencio?
Se empieza por castigar el ruido.
Ahí está.
Por prohibir el ruido. Por las prohibiciones. Un juego y una ciencia se enseñan por las prohibiciones. Una ley de la naturaleza es más sencilla de explicar por las prohibiciones. ¿Qué es lo que no se puede?
Hacer ruido.
Bueno, entonces usted le dice a niño, no se puede hacer ruido. Y ahí empieza una vida.
Claro.
Pero una vida. Sí.
Yo, por ejemplo, que me recibí de silencioso a los 22 años.
¿22 años? Sí.
Y yo...
¿Y usted puede hacer silencio así...?
Mire, ¿quiere que aplauda? Mire.
A ver.
Una ovación.
Sí, no increíble. Claro.
Y yo, sin embargo, estoy golpeando mis palmas con toda mi fuerza.
¿Puede gritar en silencio?
Mostrarle un gol. ¿Cómo gritas un gol?
A ver, grite.
Genial.
Es notable, pero...
Y así yo puedo pasar... por cualquier parte sin que se note mi presencia. ¿Con qué ventaja era usted?
Sí.
Bueno, según el caso.
Bueno, sí, según el caso, pero... Sí, para volver en la noche...
Claro.
Y no querer ser percibido, ¿no? Porque uno no quiere ser percibido en el regreso.
Pero ser es ser percibido.
Sí.
Sin embargo, yo le voy a decir una cosa. La otra forma de que no se oiga su paso por este mundo... Es la opuesta, diría yo. Uh-huh. Es conseguir que el resto del mundo se torne ruidoso. Y entonces usted oculta su barullo, su bochinche, detrás de otros estrépitos mayores. Esa es la mejor forma de ser silencioso. Promover el bochinche universal.
Claro, por ejemplo, suprime la alcuza de aceite para las bisagras de toda su casa. Toda su casa debe sonar...
Sí, pero tiene que abrir...
Se va a vivir otro barrio.
Claro.
Hay que ir
a... Se va a vivir a la avenida Cabildo, por ejemplo. Donde en el fragor del paso de los autos ni siquiera es posible conversar. Las personas que viven sobre esa avenida se comunican por mensajes de texto.
Pero ¿cómo se escribe?
Texto en un papelito. ¿Qué haces? Porque no se oye.
¿Tanto?
Pero sí, usted puede volver 10 veces. Ahí pateando cosas. Nadie lo va a oír.
Pero qué notable.
Se han terminado los músicos en la avenida Cabildo. Si total...
Esa es la manera.
Uh-huh.
Esa es la manera.
Bueno, yo lo hago para no escuchar los sonidos de la mañana. Al
claro,
revés.
¿No pone la televisión a todo lo que da?
Claro, pongo
yo
cosas.
Yo duermo con la televisión a todo lo que da, para no oír los ruidos que verdaderamente me molestan, como canillas que gotean.
Claro, sí.
Pájaros que cantan.
Entonces pongo en películas, qué sé yo, en alemán.
Sí, pero claro, no le tiene que significar
porque
algo.
Porque no tiene que tener significado
no,
para
no
mí.
Tiene que tener un
en
sentido.
Alemán o españolas.
Claro.
Es lo mismo. Yo pongo un ventilador muy ruidoso.
Es extraordinario para dormir, señor.
Que es que
el
una
ventilador
pantalla.
Ruidoso. En toda casa tiene que haber un ventilador ruidoso.
Sí. Todo el tiempo.
Usted hace lo que quiera.
Porque hace el sonido alfa el ventilador. Es como esas porquerías que le ponen en yoga para dormirse, ¿vio?
Sí.
El sonido constante.
Sí, el sonido constante.
Claro,
eso.
Hay un sonido que te duerme y otro que te despierta.
Sí.
Este te despierta. Sí.
Este.
¿Cómo?
La voz de Rolón te duerme. A Rolón lo llaman para dormir niños.
No lo llama, señor.
Y habla, le dije tal. Y
¿qué?
Entonces yo...
Mi sueño es vivir al lado de una autopista. ¿Y esas ventanas que hay al lado de la autopista?
Sí, que dan...
Yo no tuve, sé, ¿no?
Ahí se te mete una moto, digo.
Sí.
Por la ventana. Yo viviendo bien. Con la ventana abierta, así de patarreo, y entra un motociclista y se mete al tropeo.
Yo vivía en una casa así, en la avenida San Juan, ahí en la Casa América, lo que se llama Casa América, ese edificio racionalista. Y fueron 3 años maravillosos en que no tuve vida íntima, prácticamente.
Pero como ahora,
nunca,
¿no?
Nunca tiene vida íntima.
Es cierto, pero bueno.
Elige lugares para vivir donde la vida íntima ha sido abolida.
Sí, en vidriera.
Es que no doy más.
Vidriera dejaron.
No me
da
el
cuerpo. Es lo primero que pierde alguien cuando es encarcelado.
La intimidad.
La intimidad.
Claro.
Discúlpeme que se lo diga.
No, no, está bien.
Así que usted, si se ha mudado a una casa donde no tiene intimidad, digamos, porque las ventanas son dan a la calle,
no anda la persiana,
los curiosos se le asoman para ver qué hace usted en su alcoba, usted ha perdido la libertad.
Bueno, usted sabe, yo una vez vivía en un departamento y la señora de la puerta de enfrente, ¿vieron los palios de los departamentos estrechos, esos pasillos?
Sí, tienen puertas que se enfrentan.
Me miraba por la mirilla. Cada vez que llegaba, escuchaba que ella abría...
La mirilla.
La mirilla.
Ni siquiera toman la precaución de aceitar la mirilla. No.
Y se nota mucho eso.
Como en un confesionario, yo no la veía, porque...
Tan grande era la mirilla. O sea, que era el departamento, que era pura mirilla la puerta.
Era la cárcel, una reja. No, a ella yo no la veía, la adivinaba.
Claro, esa es la gracia de una mirilla.
Sí,
si
ni un confesionario.
No sería una mirilla. Abriré la puerta. La
mirilla. Pero absolutamente, en cada momento que...
Pero usted le daba motivo, es decir, su llegada tenía algo de interesante. Por ejemplo, llegaba borracho,
no,
llegaba
señor.
Con mina.
O le empezaba a contar pecados como
llegaba
un confesionario.
Llegaba a medio vestir, claro. Qué sé yo.
Como llega uno, vamos.
Yo llegaba y después empecé a demorar la llegada. Los trámites de llegada, pero nunca me animé a darme vuelta.
Hizo bien.
Usted dice que me te voy a transformar en sal y todas esas cosas.
¿Darse vuelta para qué lado?
Para el lado de la señora.
¿Qué, le daba la espalda?
La espalda o un perfil.
Al contrario, lo doy y le hago como una pequeña salutación.
Claro, ya sé que me estás mirando.
No, pero yo hacía como que no me estaba mirando.
Al contrario, usted tiene que hacer como que se ha dado cuenta que lo estaba.
Claro, viendo. Claro, ahí está.
¿Y qué pone? Cara de... Ya lo sé.
¿Qué mirás?
¿Qué mirás? Claro. O le hace con una cierta sorna un saludito.
Si ese ojo hablara, etcétera. Sí.
No, yo creo que si le hace un gesto, se le mete adentro a la casa, la vieja.
¿La mina?
Sí, la señora.
Sí, sí, la vieja.
Sí. No, eso lo dijo usted.
¿Cómo se le mete adentro a la casa? ¿Usted cree que lo estaba acosando de algún
no,
modo?
No, le empieza... ya entra en una relación. Con una mirada le está diciendo, ven, te acepto y a partir de aquí fundamos un vínculo.
No.
Está loco, sí, está loco.
Está loco. La gente que espía justamente no quiere un vínculo.
Sí, todo lo contrario.
Sí, todo lo contrario.
No, pero si usted habilita, le digo, si la saluda o le hace el
no,
gestito.
No, no, si la saluda, cierran y se van para
adentro. Y se van para adentro porque la que está en falta...
Señor.
La que está en falta es ella,
¿no? Se ve que tiene poco...
Poco pasillo.
Poco pasillo. Yo he pasado una vida en los pasillos, observado por las personas y rechazado.
Pero usted se le mete para adentro en la primera.
Nadie se quiere después... meter para adentro con usted, señor.
No conmigo, señor.
Sí,
digo
señor,
que...
sí, sí.
Usted, sí, no se haga ilusiones.
Que está creyendo que todo el mundo se le quiere meter dentro y no es verdad.
Pero los no chorros. Quiero que nadie
sí,
se me meta dentro.
Forma parte de ese grupo incluso de mujeres que piensan que uno está todo el tiempo queriéndosela levantar.
Pues no.
No.
No. Vengo a dormir a mi casa, ¿entendiste?
No, señor. Después comencé a desarrollar cierta paranoia.
Ah, bueno.
Que cada
pero
vez...
ha conducido hasta aquí.
Llegó al lugar indicado.
Toda esta gente que lo sigue.
Mira toda la gente que llegó. De pronto miro de vos. Y entonces, al revés, cada vez que iba a salir de mi casa, de ese departamento,
sí.
Antes miraba por la mirilla.
Justo...
Oh. Eso, paranoia.
Sí, paranoia pura.
Eso me dijo Rolón.
Sí.
A ver si estaba...
Paranoico, lo primero que hace es... abrir la mirilla y después recién sale.
A ver si estaba...
pero eso te condiciona la vida, flaco.
Y bueno, sí, flaco, pero ¿qué querés?
El paranoico...
Me pasa y me pasa, ¿viste?
El paranoico genera su propia realidad. El paranoico siempre tiene razón. Me dijo Roland también.
¿También?
Sí.
¿Cuánto que está con Roland últimamente?
Sí, pues para dormir.
Sí, es por ahí.
Sí. Sigue llegando...
Bueno, ahí hay otro tema del silencio. De correr sillas, hacen ruido.
Correr atrás de una silla es espantoso.
Lo mismo, ¿vio qué incómodo es entrar a una función teatral? Ahora ya no lo permiten en muchas, pero con la función empezada...
Ah, ahí sí que tiene que hacer silencio, porque los actores hablan cada vez más despacio.
Sí, incluso paran de hablar, paran el parlamento a ver, esperando, ¿ya te sentaste? Ok.
No, además, por ahí tiene que decir permiso, permiso, permiso.
Sí, claro, y no se corre. Y además, no, los teatros son cada vez más chicos.
Y, no hay espacio.
Y por ahí un tipo se te sienta, como me pasó a mí... encima.
Sí.
Se me sentó encima, tipo, vino así, en teatro.
Sí. No, claro.
Y vacilé, porque ¿sabe cuál es el terrible error? Es no decir enseguida.
Claro,
es un momento.
Usted le tiene que decir enseguida. Perdón, señor, se me sentó encima. Pero si pasan, poner 20 segundos. Y
ya
no
está.
Se lo dijiste.
Prescribe.
Y no se lo podés decir más.
Bueno,
no. ¿Qué haces? 10 minutos después le golpeas al tipo así.
No.
Pues, ¿qué pasa? Sí, perdón, señor. Se sentó encima de mí.
No, vos te sentaste abajo mío, dice el tipo.
No. Y bueno, pero.
No. Ahí el tipo dice, bueno, ¿por qué no me lo dijo?
Claro.
Me hubiera sentado de otro modo. Claro.
Pero el tipo no lo percibió en ningún momento.
No, no me percibió. Además era movedizo el tipo.
Buscaba las pastillas por ahí.
Sí, esa clase de
cosas. Un pañuelo.
Que lleva en los bolsillos. Y usted le podía indicar el camino. Porque le...
No, y me quedé hasta que terminó la obra. El tipo se levantó y atrás me levanté yo y me fui. Y el tipo que estaba al lado se dio cuenta. Me miró y me hizo así. Sí. No sé si como reproche al que se había ido o a mí.
Bueno, no.
Me dijo, hay de todo.
Sí. ¿Cómo hay de todo?
Por la obra, seguro, claro.
Además, el momento del aplauso, que es un momento de entusiasmo.
No, yo no aplaudí, porque imagínese.
A cuatro manos.
Si aparecían las manos por atrás del tipo, el tipo se iba a morir del susto.
Qué linda situación.
Sí, ese... Eso es difícil. Bueno, pero en el caso de...
¿Usted come en el teatro?
No, ¿cómo...?
Porque en el cine el sonido estereofónico es como la Avenida Cabildo. Puede pasar cualquier cosa. Pero en el teatro no, ya le digo.
No, es tremendo, tremendo.
Más con actores que hablan así, como estamos hablando nosotros. Sí. Sin micrófono. Dicen, hola, ¿qué tal?
¿Cómo?
¿Qué dijo? ¿Qué tal?
¿Qué tal, hijo?
No, es difícil.
Y usted se pone a comer, por ejemplo, garrapiñada.
No, garrapiñada.
Y hace mucho ruido. El primero que no oye nada es usted. Cuando usted come garrapiñada, el mundo desaparece. Porque toda la calavera se le llena de ruido.
Sí.
Usted no oye lo que le dice. Por ejemplo, si su novia le está diciendo algo que...
Desagradable, que va, sí.
Desagradable o agradable, algo muy importante en su relación. No coma garrapiñadas porque le va a tener que preguntar qué a cada rato.
Sí, y además en esas situaciones que uno tiene, vamos, todos hemos pasado por la situación de fingir interés en alguna conversación. De fingir interés.
Siempre, sí, toda la vida.
En alguna conversación con una novia.
Sí, claro.
Sí. Qué bárbaro.
Entonces, si usted es sorprendido en ese momento masticando garrapiñada,
sí.
Tiene que suspender la masticación, pero con claro, todo adentro, con la garrapiñada.
Con cara de poner todos los sentidos.
No tiene claro.
Desesperado por continuar con la inquieta, porque la producción de saliva se ha multiplicado por 5.
Pero va a aparecer un castor, además, con la trompa así.
Usted ha hecho un gran... no descubrimiento, ha notado algo que en general no se anota, que es la gran cantidad de tiempo que estamos fingiendo interés. Yo diría, la mitad de nuestra vida estamos fingiendo interés por algo.
Es mezquino la mitad.
Es una buena idea para un programa de radio. Fingiendo interés. Nada más. El título es ese, no hace falta aclararlo más. Y después hay reportajes, usted trae informes para leer.
Sí, canciones.
Canciones. Y no dice nada. Pero en el título pone fingiendo interés. Aquí en Fingiendo Interés tenemos hoy al diputado fulano de tal. ¿Cómo está, diputado? Muy bien. y empieza a hablar el tipo. No dice, ahora vamos a fingir interés. No, solo el título.
Lo lindo de ese programa es cuando dan el teléfono para los oyentes, además, ¿no?
Sí.
Ahora es el momento de que todos ustedes puedan opinar aquí en Fingiendo Interés.
Premio Éter 2012.
Fingiendo Interés. ¡Bravo!
Habla vos, habla vos.
Bueno, nada.
Para todos.
Bien. ¿Qué le sucedió finalmente en su casa?
No, no encuentro formas de ser más silencioso. Y cuando creo que lo soy, me dicen, ¿sos vos?
Desde el fondo, me dicen.
Buena pregunta.
Sí. Está bien que se lo pregunte.
¿Y por qué? Claro. Sí, me llama la atención.
Es una pregunta optimista.
Sí. ¿Usted cree?
Y la respuesta es siempre sí.
¿Vos? Claro. Claro, se está deseando que usted le diga que sí.
Claro.
No sé. O, claro. No sé.
¿Es usted?
Sería mucho más grave.
Sí, sí. Sí. ¿Y quién es? Es más correcto.
Sí.
¿Quién es? No diciendo, no estoy dispuesto a que sea cualquiera.
¿Quién vive? Claro. La peor de todas.
Hay algunos que te preguntan, ¿quién habla? Como diciendo, ¿quién se atreve a molestarme?
Qué feo, los atienden. Los atienden el teléfono así, diciendo, ¿hable? Eso es horrible.
Listo. Oye, tienes razón igual.
¿Quién?
Sí, bueno, no, ¿quién no? Dice.
Hola. ¿Quién es?
¿Usted dice quién es?
Incluso por teléfono.
A ver, déjenme recordar algunas cosas.
¿Quién es?
No, usted me dice, ah, ¿qué hace?
Sí, ¿qué hace? Porque a usted le conozco la voz. Por eso. Porque si se trata de un desconocido, digo, ¿quién es? Así de extraño soy.
No, pero a veces también responde el otro. Te dice, ah, ¿qué hace? Y no tiene la menor idea.
Sí, pero fingiendo interés.
Fingiendo interés. No, y también ocurre cuando uno en la noche llega con hambre y quiere masticar algo.
La papiñada, por ejemplo.
Ah, comer en silencio.
Claro, y uno tiene la percepción de que ese sonido también está siendo transmitido hacia afuera, el de masticar.
Sí, sí. No,
por ejemplo,
pero también,
frita.
Cuidado, hay cosas que justamente han fracasado y se han extinguido por ser demasiado ruidosas. Estoy hablando del sifón.
Claro.
Sí. Claro.
O sea, a las 3 de la mañana, un sifón. Y vio que había esos sifones medio cantores.
Que chiflaban.
Despierta a todo el mundo.
Sí.
Y sale
sí.
Alguna vez. ¡Che! ¡Son las 3 de la mañana!
¡Callate vos!
¡Dejen dormir! Grita otro.
¿Sos vos?
No, por eso tiene que tomar del envase, ya sea de una botella.
Claro.
O si toma sopa de la olla, así.
Ah, qué lindo.
O lo que fue.
¿Cómo es la sopa de la olla?
Claro, toma.
Sopa de la olla va a tomar.
De la olla que se solidifica.
Fría, sopa fría a la noche.
Se pone sólida.
Sopa va a tomar.
Bueno,
la sopa es un asco.
Usted no es un asqueroso.
A las 3 de la mañana, de la olla y fría.
Y después chupando del pico alguna cosa.
¿Sabe?
No. Usted después toma la gaseosa y adentro encuentro fideos.
Hoy minestrón, dice la botella.
No, usted toma de la olla la sopa, deja pasar el caldo con la compuerta entreabierta de los dientes.
Y después se come los fideos.
Y después va por los fideos.
Usted se merece la peor de las suertes.
Hace ingresar algunos fideos.
Sí, bienvenido.
Y vuelve a cerrar. Y en eso consiste la ingesta así fraccionada.
Mm. Bueno, desde luego hay cosas que son descalificadoras, como hacerse un licuado.
No, eso no.
Es una pena. Eso es una pena.
Poner el microondas ya es. El microondas es un poco ruidoso.
Sí, es ruidoso. Y además, si al final no lo tiene que dejar llegar al final.
No lo deje llegar hasta el final, porque si no, están los tres toques esos.
Son tres.
Que son como tres toques de clarín.
Son eternos, además.
Sí. Son como una mascota caprichosa.
Igual si lo interrumpe antes, se ahorra dos.
Sí, sí, sí.
Pero tiene uno.
Mi.
Eso parece un cordero.
Sí.
Depende de lo que haga.
No por seguir su mi. Es. Pip.
No, eso tampoco, no me gusta.
Eso no es nada.
El mío hace...
Cambiélo. Le encajaron cualquier cosa.
No, señor, gracias, sí.
Vaya a devolverlo.
Es un peluche.
Mire,
eso,
vengo a devolver este microondas. Mire cómo hace.
¿Qué le pasa? No, pi. Tiene que hacer...
Por eso, este hace...
No, tiene que hacer...
Y el tipo que responde...
No, el sonido del microondas es...
Es peligroso el microondas, ¿no?
¿Por qué es peligroso?
Sí, sí, señor. Se le puede quedar una mano adentro, ponerle.
No, es imposible que le quede una mano.
¿Cómo que? El descuido, usted no, llega...
El descuido. Se pone la mano de ellos, oh, no sé.
No.
Porque, mire si está roto y anda igual con la puerta abierta.
Ah, está.
Ahí está.
No, lo que pasa, hace un ruido...
¿Qué le garantiza a usted que no anda igual con la puerta
claro,
abierta?
Claro, una falla...
La heladera anda con la puerta
sí,
abierta.
Sí, ahí está.
Bueno, ¿qué tiene que
el
ver
horno,
eso?
El horno común sigue funcionando con la puerta abierta.
No, pero el microondas no, señor, las ondas...
Que por ahí le anda mal y...
¿Y qué?
¿Qué? Usted sí. Se arriesga a que por el mal funcionamiento de su microondas se quede sin mano.
Pero la microondas...
¿Qué se... le pasó? No me andaba el microondas.
La microondas se le va con la puerta abierta. La microondas necesita el rebote de ir y venir,
no,
ir y venir.
No, eso no importa.
Y no, señor.
Y en algún lado va a rebotar, señor. En algún lado rebota.
Haga la prueba.
No, usted, meta la mano. ¿Se puede suicidar uno metiendo la cabeza dentro del microondas?
No, señor. Sí, yo creo que
no
sí.
Sirve para nada, va. Dice que es igual que un horno común.
No, no es, no es igual un horno común porque el horno común calienta con fuego y el de microondas calienta por fricción.
Es lo mismo que en la vida.
¿Cómo va a calentar por fricción? ¿Qué agarra albóndigas y la fricción así?
Sí, usted no las ve a las microondas.
Pero existe.
Pero la microonda pasa muchas veces por la albóndiga y la calienta,
No creo. Eso, ¿sabe lo que es? El rayo láser.
Claro.
No,
es el famoso rayo láser del que tanto se habla y que hace tanto daño.
¿Qué va a hacer daño?
Atraviesa toda
mi cuñado,
superficie.
Mi cuñado se compró un rayo láser... Y
¿para qué? ¿Para molestar en la cancha?
Para molestar al de enfrente y en la cancha. Y se compró uno muy potente y hizo un agujero en la pared.
¿Cómo va a ser un agujero, señor?
Sí, señor.
Tiene que ser de una potencia...
Bueno, le hicieron una potencia equivocada.
No sé, me parece que le está mintiendo.
Bueno, no importa, no me haga caso.
Bueno, no.
De mañana va a venir con un agujero en el estómago.
Ahí está, sí.
Que lo, vamos a ver el paisaje a través de usted.
Sí.
Y ya va a ser tarde.
No, el microondas no tiene nada que ver con el rayo láser ni el rayo láser.
Para mí sí.
Escúcheme, no es para mí.
Es muy sencillo. Un lugar donde no puede poner un huevo sin que reviente es un aparato letal, señor.
¿Usted no puede poner un huevo?
No.
Me han dicho que no. Yo, por si acaso.
Podría mencionarle 10 lugares en donde no puede meter un huevo sin que se le reviente.
A ver.
No se me ocurre ninguno, pero podría.
Ahí está.
Podría. Fingiendo interés.
Bien. ¿Y cómo terminó su episodio?
No terminó.
¿Lo vieron llegar? ¿No lo vieron llegar?
Sí,
¿lo oyeron?
Me oyen todo el tiempo y lo que yo quiero es que no me escuchen.
El silenciador también, lo que se aplica a los revólveres, a los caños de escape y a otros elementos, tendría que ser universal.
¿Un silenciador
un
universal?
Un silenciador universal.
Sí.
Es algo que se pone alrededor de cualquier objeto y... lo condena al silencio.
Un paraguas, debería tener la forma de un paraguas, como
algo
un cono
así,
de silencio.
El cono de silencio
claro,
de la gente
de la gente 86.
Qué maravilla eso, sí, tendría que existir, pero no está desarrollado.
Sí, señor, bueno, sí, señor, está desarrollado.
Hay un desafío para la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
No, ahí tiene que ver la gente de
¿cómo
la...
que no? Todo tiene que ver con la energía atómica, o no yo hablar de Einstein.
Bueno, sí, escuché hablar de Einstein.
Acá mismo estuvo.
Todo el mundo habla de hombres ilustres, pero de Einstein nadie habla jamás.
Pero sí, se habló muchísimas veces de Einstein, señor. ¿Qué tiene que ver ahora hablar de Einstein con llegar a mi casa y no hacer ruido?
No, ya habíamos pasado ese momento. Ahora estamos hablando de un aparato que produce una influencia sobre los objetos vecinos y los condena al silencio absoluto.
Bueno, pero... energía por velocidad de la luz al cuadrado igual silencio.
No, pero ese aparato no existe, señor. Usted
bueno,
dice...
hay que inventarlo.
Señor, bueno, hay que inventarlo.
Es ahí un desafío para la Comisión Nacional
de Energía Atómica.
De Obras Sanitarias.
Ahí está.
Primero tenemos que saber bien cómo se propaga el sonido para poder silenciar.
Lo sabemos.
Lo sabemos.
Sí, señor.
Bueno, entonces, ¿Cómo lo lleva el sonido a contenerlo?
También lo sabemos.
Mire, bien,
porque no hay voluntad política.
Pero ¿cómo una voluntad?
Hace falta coraje, claro, para silenciarse.
Pero no, señor, se le escapa el sonido por algún lugar.
Ah, bueno.
Sí. ¿No podemos? Es humano.
Así estamos.
¿Así estamos cómo?
Bien.
Ah. Pero ruidoso.
Bien, señor. No me gustó en absoluto su informe acerca del silencio. Vamos a ver, hablando de silencio, ¿qué es lo que dicen a este y otros aspectos nuestros oyentes, si es que los hubiera?
Oyentes silenciosos.
Maximiliano Sarramea dice, Barton le dicen igual, tengo un martillo demoledor que alquilé por un día en Rental Hammer. Es genial. Hicimos un boquete tremendo en un banco de Loma de Zamora, pero no pudimos con el blindado de la bóveda.
María Luz dice, escucho La Venganza desde 1998. No me aburre. ¡Ah, qué extraordinario! Mm.
Mauro Luiselli dice, ¿habrá algún programa más redondo? No paren nunca, felicidades.
Emilio Merlaret dice, queridos amigotes de La Venganza, ¿alguna vez vieron la película de Bertolucci, El Último Emperador? ¿Qué opinión les merece? No, pero hablamos
el otro día
de una película de Bertolucci cuyo nombre ni siquiera pudimos...
El Pequeño Buda debe ser, ¿eh?
El Último Sopor era algo así.
Que era acerca del nuevo Dalai Lama. Mm.
Sí, es esa.
Y no, claro, era muy buena, ¿no? Sí. No me pareció que yo no era capaz de disfrutarla en absoluto. En cuanto al Último Emperador, yo recuerdo haberla visto en el cine. Y recuerdo una cierta impaciencia que tenía yo para que terminara la película y poder aplaudirla de pie.
Claro, claro.
Mariana Frontera dice, adhiero a lo dicho al comienzo del programa de ayer.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes. Usted quizás no vea brillar esas estrellas, pero nosotros sí. Ustedes forman parte de esa constelación de excelencia tantas veces relegada, poco promovida, meramente ignorada. Agradezco todas las noches que existe este programa y así. Bueno, muchos saludos.
Retírese,
no. Y pide Pobre Corazón que le cante.
No, le cantamos nada.
Pero ¿cómo que no?
Mire este mensaje, que cuánta ambigüedad, ¿no? O maldad. Jordan Livingston lo firma. No Living, sino Livingston. Dice, estoy enamorado de la reina del corso.
Pero ¿estoy enamorado?
De la reina del corso.
Ah.
Pero como no me daba bolilla, comencé a salir con la segunda princesa. Y resulta que ahora la reina me dijo que yo solo le gusto cuando estoy de novio con otra mina.
Extraordinario.
Genial, la conozco.
La historia es extraordinaria.
Mi pregunta es, ¿está loca? ¿Es una histérica? ¿Me está cargando o las tres cosas a la vez?
Ninguna de las tres cosas.
¿O ninguna?
Ninguna de las tres cosas.
Ninguna, señor.
Es así el juego este,
sí,
señor.
Sí.
Este es el juego.
Y lo que es peor, todo el año es carnaval, querido Jordan.
Sí, es así.
Lo peor es...
El que quiere jugar este juego debe saber que es así.
Sí, es cruel.
Ah, ¿y ahora qué hace usted?
Está el post-scriptum. Dice, PS, me gusta Patito Barton, mi actor británico. A confesión de partes, compañero.
Emilio Merladet, ya le contestamos.
Sí.
¿Usted qué tiene que decir?
Juan Vidal dice, desde Paraná, nos abraza, y... les pasa la data que el miércoles se trata la ley de música en el Senado de la Nación.
Sí, señor. Uh-huh. La ley Calcaño, además, la podemos llamar bien así porque fue...
aprobada el diputado, ¿no?
Nuestro amigo Eric Calcaño es el autor de esa ley y ya fue aprobada.
¿Qué es la ley de la música, así en grueso?
La ley de la música crea un Instituto Nacional de Música y promueve el sustento de mucha gente como la que le gusta Alejandro. No, y da ayuda para que los músicos puedan editar sus cosas y...
Ah, sí, esa tiene.
Tiene sentido. Va a haber un Instituto Nacional de la Música que esperemos que funcione también, ¿no? Así que estamos ahí nomás.
La Tango Barceló, negro, el instrumento de la película El Faro, que hace Gondón, se llama arpa de boca, guarpa bucal, los amo. Pero aquí volvemos a la gran fina de Avellaneda.
Sí, claro.
Sí.
Sí.
Alguien hace una pregunta que cuya respuesta le interesa solamente a él.
Y nosotros la leemos.
Y nosotros
muchas
la
veces
leemos y se produce un intercambio de información que interesa solamente a los que mandan el mensaje. No nos interesa ni a nosotros ni al resto de los miles de oyentes.
Pero ya no es ni fingiendo intereses. No,
no, esto es reconociendo que no nos interesa.
Haciéndolo evidente. Otro programa de esta casa. A ver, Julio C. Rey dice, estoy aterrado. El ex jefe de la CIA, David Petraeus, no pudo evitar que hackeen su cuenta de mail. ¿Qué nos queda a nosotros? Trabajar en la CIA, señor, qué sé yo, no es una...
Bueno, pregunta. Jorge Cáceres dice, gracias a ustedes conocí la maravillosa música de Mundo Rivero. Bueno, está bien. No nos agradezca.
No.
Lamentese de estar en un medio en donde hay que navegar años y años para conocer al Mundo Rivero. Sí,
muy raro eso.
Es muy raro, es muy raro. Que salir más seguido, quizá. Sí. No.
Bueno. No, no es muy raro.
Es posible que lo peor lo
parece. Sí. Es así, tiene razón. Pero no me agradezca a mí. Lamentese de que haya artistas como ese y usted no lo pueda conocer sino por casualidad. Qué cosa.
Rodrigo Rementeria dice, hola Vengadores, les escribía con la intención de saber si existe alguna posibilidad de que el negro nos hablase mañana de Carl Tanzler, ya que me pareció interesante su historia, pero he visto muy poco al respecto. Un abrazo y gracias, Tanzler.
No. Bueno, Carolina Guerra dice, los vamos a visitar a Buenos Aires. ¿Dónde van a estar el sábado primero de diciembre?
Cada uno en su casa.
Sí, señor.
Mirando por la mirilla. Sí,
nunca en todos estos años hemos tenido programa los sábados.
Hemos tenido uno, pero no salió al aire. No han salido al aire. Karina Agüero quiere saber cuándo vamos a estar en Mar del Plata y dónde. El 6 de diciembre.
Dígaselo. 6 de... No oculte información.
No, todas las letras. Dígaselo. El 6 de diciembre en el Teatro Auditorium, porque dice que hay dos personas que le hacen suspirar cada noche, Dorio y Martín.
Dos personas
que le hacen suspirar a ella, y a Karina.
No será algo que comió por ahí.
No logro establecer conexiones entre Dorio y Martín.
Y porque nos ha visto actuar poco.
No es eso.
Sí, no, si yo estoy... Me temo lo peor.
Explíquemelo.
Son personas poco recomendables para suspirar por ellas. No digo que el resto...
A mí lo que sea un asesino...
Que los individuos sean mucho mejores.
Noemí Álvarez dice que escucha, que sos un genio, Dolina. Vos sí que la tenés clara.
¿Qué?
Que la tenés clara.
No. Bien.
Que te quiero. Y que mandame...
No es necesario que se burle de los oyentes.
No me burlo, señor, lo estoy leyendo.
¿Cómo sabe que habla así la señora?
Lo estoy leyendo como escribe Noemí. Y después dice, surte para usted. Surte. Soy literal como un escribano. Listo, está
bien. Vamos a hacer una pausa.
Ahí está.
Al cabo de la cual vamos a hablar de un libro ilustre de William Beckford. Y de una... interesante nota que sobre ese libro, que es el Batec, ha hecho Jorge Luis Borges, y también sobre una ciudad muy interesante en donde estuvo William Beckford y donde hace poco estuvimos nosotros. Bien.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Hoy a las 22, por Canal 9, Televisión por la Inclusión, especial International Emmy Awards 2012. Lola Cordero y Emanuel Respighi te invitan a revivir junto a los protagonistas del exitosísimo y premiado ciclo Televisión por la Inclusión, toda la emoción y el orgullo de este reconocimiento internacional que nos incluye a todos.
The winner is Cristina Venegas.
Mejor actriz, Cristina Vanegas. Mejor actor, Darío Grandinetti.
The winner is Darío Grandinetti.
Y los creadores, Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Vas a conocer el detrás de escena y el camino del ciclo hasta su llegada al premio más importante de la industria televisiva mundial. Y luego podrás revivir los dos capítulos que triunfaron en los Emmy. Televisión por la Inclusión. Especial International Emmy Awards 2012. Hoy a las 22 por Canal 9.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados 5 décimas, humedad 65%. El gobernador de Santa Cruz convocará una sesión extraordinaria para tratar el pago de salarios. Daniel Peralta quiere tratar el pedido de un crédito de 250 millones de pesos con ese fin. Peralta destacó que los empleados públicos bastante están aguantando, poniendo el lomo y esperando con inteligencia un aumento salarial que lleva 18 meses sin respuesta, dijo. Baltasar Garzón pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias en la causa del ingenio Ledesma. El ex juez español respaldó el avance judicial de la investigación en la que está procesado el empresario Carlos Blaquier. El magistrado se reunió con su colega argentino Fernando Povinia, quien procesó al dueño del ingenio por su responsabilidad en la desaparición de 29 personas. La Unión Europea dispondrá leyes más estrictas a las calificadoras de riesgo, así lo resolvieron los representantes de la Comisión Europea, el Parlamento y los países miembros. Las agencias solo podrán anunciar las evaluaciones de países del bloque en fechas establecidas previamente. 100.000 personas fueron asesinadas en México durante el gobierno de Felipe Calderón. Según un informe difundido en el actual gobierno, se registraron la mitad de estos asesinatos producto del crimen organizado. Cielo despejado en Buenos Aires, 23 grados 5 décimas. La temperatura, humedad de 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.delosCuatroVientos.com.ar.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de noviembre a las 22 horas a Manuel Moretti y Zambayoni en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires.
Sé que lo estás haciendo.
Zambayoni y Manuel Moretti, juntos por primera vez, todos los jueves de noviembre en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Auditorio del Plata. Mañana también estaremos aquí, Gorriti 5963.
Entre Arévalo y Raviñani.
Exactamente. Y agradecemos, aquí tenemos la revista Efecto Kuleshov de Cultura, Arte y Comunicación.
Una revista curiosamente bien hecha para estos tiempos que corren y que nadie hace más bien revistas. La gente hace cosas en internet igualmente mal. Y además ahí, lo único que reconozco en principio es un cuento de mi amigo Sebastián Basualdo, que es un joven autor del que, por el cual respondo a veces, ¿no?
Y muy linda la revista, ¿eh? Efecto Kuleshov.
La disfrutaremos.
Gracias. Acá está Lucas Lombardía que la trajo.
Hablaremos entonces de William Beckford. Un señor llamado William Beckford nació en 1760 en Inglaterra. Algunos se han ocupado de él y Jorge Luis Borges anduvo consultando biografías y al leer algunas biografías de Beckford tuvo algunas ideas o recordó ideas ajenas. Recordó, por ejemplo, la siguiente broma de Carlyle, que había imaginado una biografía de Miguel Ángel que omitiera toda mención de las obras de Miguel Ángel. Dice Borges, tan compleja es la realidad, tan fragmentaria y tan simplificada la historia, que un observador omnisciente podría redactar un número indefinido y casi infinito de biografías de un hombre que destacaran hechos independientes y de las que tendríamos que leer muchas antes de comprender que el protagonista es el mismo. Simplifiquemos una vida. Imaginemos que le integran 13.000 hechos. Una de las hipotéticas biografías registraría la serie 11, 22, 33. Otra la serie 9, 13, 17, 21. Otra la serie 3, 12, 21, 30, 39. No es inconcebible una historia de los sueños de un hombre solamente. Otra de los órganos de su cuerpo. Otra de las falacias cometidas por él. Otra de todos los momentos en que se imaginó las pirámides, otra de su comercio con la noche y con las auroras. Dice, esto puede parecer quimérico, pero no lo es. En realidad nadie se resigna a escribir la biografía literaria de un escritor o la biografía militar de un soldado. Todos prefieren la biografía genealógica, la biografía económica, psiquiátrica, quirúrgica, tipográfica. 700 páginas en octavo comprende cierta vida de Poe. El autor, fascinado por los cambios de domicilio, apenas logra rescatar un paréntesis para el Maelstrom y para la cosmogonía de Eureka. Otro ejemplo. Hay una curiosa revelación del prólogo de una biografía de Bolívar hecha por el propio Carlyle, es decir, el que inventó esta idea, ¿no? El que tuvo esta idea. Dice Carlyle, hablando de una biografía de Bolívar que acaba de leer, en este libro se habla tan escasamente de batallas como en el que el mismo autor escribió sobre Napoleón. Y dice Borges, la broma de Carlyle predecía nuestra literatura contemporánea. Hoy, y está escribiendo en 1943, Borges, una biografía de Miguel Ángel, es extraño que tolere alguna mención de las obras de Miguel Ángel. Y empieza a hablar de una biografía de William Beckford que ha leído. Y dice, William Beckford, nacido en Fond Hill, encarnó un tipo suficientemente trivial de millonario, un gran señor, viajero, bibliófilo, constructor de palacios, libertino. Chapman, su biógrafo, desentraña su vida laberíntica, pero prescinde de un análisis de Batek, la novela a cuyas últimas 10 páginas William Beckford debe su gloria. Tuvo que buscar entonces Borges otras opiniones sobre Batek. Leyó un prólogo de Mallarmé, de quien hemos hablado el otro día, pero justamente no hablábamos de él como escritor ni como prologuista, sino como frustrado amante de Eugenia de Montijo, que después se casó con Napoleón III, ¿no? Dice, el prólogo de Mallarmé abunda en observaciones felices. Por ejemplo, hace notar que la novela principia en la azotea de una torre desde la que se lee el firmamento para concluir en un subterráneo encantado. Hay otro prólogo de Belloc, Hilaire Belloc, de que también hemos hablado aquí. Hilaire Belloc estaba muy peleado con Herbert Wells y entonces le dijo a Wells que era un inglés provinciano, y Wells le contestó: el señor Belloc seguramente ha nacido en toda Europa.
Muy bien.
Bien, dice Belloc que la prosa de Beckford es parecida a la de Voltaire y lo juzga uno de los hombres más viles de su época. Dice textualmente, fue uno de los hombres más viles de su época. Pero vamos a contar la fábula de Vátek, que no es tan compleja y tiene cierto interés. Vátek, es decir, Harun Bernal Motasim Vátek Vila, noveno califa abásida, erigió una torre babilónica para descifrar los planetas. El califa Vátek manda a construir una torre desde cuya azotea se ven los planetas. Observando los astros, estos le auguran una sucesión de prodigios, cuyo instrumento será un hombre sin par que vendrá desde una tierra desconocida. Un día llega a la capital del imperio un mercader. Su cara es tan atroz que los guardias que lo conducen ante el califa avanzan con los ojos cerrados. El mercader vende una cimitarra al califa y luego desaparece. En la hoja de la cimitarra hay grabados unos misteriosos caracteres cambiantes que burlan la curiosidad de Vátek. Un hombre, que luego también desaparece, alcanza a descifrarlos. Un día significan esto: soy la menor maravilla de una región donde todo es maravilloso y digno del mayor príncipe de la tierra. Otro día dicen: ay de quien temerariamente aspira a saber lo que debería ignorar. Cada día dicen algo distinto. El califa se entrega a las artes mágicas. La voz del mercader en la oscuridad le propone abjurar de la fe musulmana y adorar a los poderes de las tinieblas. Si lo hace, le será franqueado el alcázar del fuego subterráneo. Bajo sus bóvedas podrá contemplar los tesoros que los astros le prometieron, los talismanes que sojuzgan al mundo, las diademas de los sultanes preadamitas y de Suleimán Ben Daoud. El ávido califa se rinde. El mercader le exige 40 sacrificios humanos. Transcurren años sangrientos. Vátek, negra de abominaciones el alma, llega a una montaña desierta. La tierra se abre. Con terror y con esperanza, Vátek baja hasta el fondo del mundo. Una silenciosa y pálida muchedumbre de personas que no se miran erra por las soberbias galerías de un palacio infinito. No le ha mentido el mercader. El alcázar del fuego subterráneo abunda en esplendores y en talismanes, pero también es el infierno. En la congénere historia del doctor Fausto y en las muchas leyendas medievales que la prefiguraron, el infierno es el castigo del pecador que pacta con los dioses del mal. En esta es el castigo y la tentación. El infierno lo ha tentado a Vátek. Sainsbury y Andrew Lang declaran o sugieren que la invención del alcázar del fuego subterráneo es la mayor gloria de Beckford. También puede decirse que se trata del primer infierno realmente atroz de la literatura. Borges declara que el más ilustre de los avernos literarios, o sea, el
dantesco, supongo, ¿no?,
el doliente reino de la comedia, no es un lugar atroz, es un lugar en que ocurren hechos atroces. Y la distinción es válida. En El hombre que fue jueves, Chesterton habla de una torre cuya sola arquitectura es malvada. Y en la otra punta del mundo sitúa un árbol que es más y es menos que un árbol. En el manuscrito encontrado en una botella, Poe habla de un mar austral donde el volumen de las naves crece como si fuera un cuerpo viviente. Sí. Melville dedica muchas páginas de Moby Dick a decir que ese blanco es el mal mismo. Uh-huh. Es decir, Esos son ejemplos para observar que el infierno dantesco magnifica la noción de una cárcel, pero el de Beckford, los túneles de una pesadilla, y es la construcción misma la que significa el mal. No que ahí pasan cosas de malos. La Divina Comedia es el libro más justificable y más firme de todas las literaturas, afirma Borges, y Vátek apenas una mera curiosidad. Sin embargo, Vátek pronostica, siquiera de un modo rudimentario, satánicos esplendores de Poe, de Baudelaire, de Quincy, de Thomas de Quincy, ¿no? Hay un intraducible epíteto inglés, podemos hablar de un cani, para denotar el horror sobrenatural. Y ese epíteto, dice Borges, es aplicable a ciertas páginas del Vátek. Pienso yo también en la idea que los críticos de Lovecraft tenían de Lovecraft. Digo, de los críticos que eran también sus seguidores.
Sí, sí.
Y hablaban del horror cósmico, de un horror que iba más allá de los errores vulgares. Muy bien. Beckford, en el primer capítulo de Vátek, enumera cinco palacios dedicados a los cinco sentidos. ¿Qué idea tan extraña? Solo 3 días y 2 noches del invierno de 1782 requirió William Beckford para redactar la trágica historia de su califa. La escribió en francés, Henley la tradujo al inglés en 1785. Borges dice que el original es infiel a la traducción y que tal vez el francés del siglo XVIII era menos adecuado que el inglés para comunicar los indefinidos horrores de la singularísima historia. Este año, antes de decir lo que pasó este año, voy a contar otra cosa de Beckford. Beckford, que efectivamente un señor bastante canalla, era aficionado a las construcciones. No solamente había construido una torre babilónica en su novela Vátek, sino que también construyó una en su casa. Construyó una casa, el tipo había heredado una verdadera fortuna, creo que 1 millón de libras en aquel entonces.
Posible pensar.
Podía comprar el mundo. Y entonces no compró el mundo, pero compró algunas cosas que son casi tan buenas como el mundo. Compró la biblioteca del amigo Gibbon, el autor de La Decadencia, Imperio Romano, que era una biblioteca carísima, se la compró. Y después empezó a construir palacios, tal como hacía el rey Luis de Baviera.
Ludwig.
Y en uno de ellos decidió vivir, y allí construyó una torre enorme. Esto lo construyó siendo él muy joven, allá en 1780 y tantos, también en la época en que escribió el Vátek. En la misma época en que escribía la torre babilónica que había construido su califa, él construyó una para él, pero se lo vino abajo en 1825. Se le cayó. Yo estuve este año en Sintra, que es una ciudad muy misteriosa de Portugal, de la que algún día hablaremos. Y en un cartelón, probablemente del Palacio da Pena, que es una de las construcciones más misteriosas de Sintra, es una ciudad edificada sobre una montaña, es el lugar más romántico del mundo, y algún día hablaremos por qué, en el verdadero sentido del romanticismo. Leí que allí había estado William Beckford. Y pensé, alguna vez hablaré de esta ciudad, o de Beckford, o del Vátek. Hay allí también un lugar en donde quizá no estuvo Beckford. Se llama la Quinta da Regaleira. Y es una especie Todas estas construcciones son del siglo XVIII, y algunas posteriores, ¿no? De Sintra. Y llega a su esplendor allá por 1890, final del siglo XIX. Digo, esta quinta es una especie de Disneylandia de los alquimistas. Es una quinta no muy grande, con una construcción bastante terrorífica, ¿no? Y en los jardines hay un montón de laberintos, de fuentes, de cuevas, de túneles, y su dueño, que era muy aficionado a los asuntos de la alquimia y de la comedia del Dante, construyó cada uno de sus caminitos y de sus, incluso del edificio central, pensando en rimas dantescas y en rimas alquímicas. Y estuvimos toda una tarde recorriendo ese lugar, divirtiéndonos, pero espantándonos un poco también. Y a mí me parece que no estuvo allí William Beckford, que sí estuvo seguro en el Palacio de la Pena. Es un lugar hermoso, enorme, pero finalmente es un palacio. Este no. Este es un lugar pequeño y siniestro. Yo no pasaría una noche así. Y le hubiera gustado mucho a Beckford, que era amante de las construcciones y amante de lo siniestro, y desde luego de lo dantesco, claro, y de todo lo que tiene que ver con el infierno. Después de todo, él también construyó un infierno literario. Eso es todo lo que le quería decir. Quería dar cuenta a los oyentes de la existencia de una novela que se llama Vatek, leerles lo que Borges dice de ella, contarles que hay una ciudad que se llama Sintra, donde hay edificios muy extraños, y contarles que Beckford estuvo allí, que seguramente fue influido, si es que no escribió allí el Vatek. No he podido saber dónde transcurrieron esas noches, esas 3 días y 2 noches de su juventud.
Es curioso, Alejandro, porque hay una estrecha relación entre ese infierno, el más perdurable de los infiernos creados por el hombre alguna vez, el dantesco, y cierta tradición ocultista. Y aquí, para los que quieran, tenemos muy a mano en Buenos Aires una versión de esto que usted estaba contando.
Sí.
Porque hay una relación, decía, muy estrecha entre los versos, entre el conocimiento alquímico y las sociedades secretas, hasta el punto que justamente en los comienzos de la llegada al infierno se habla de cosas que han existido cuando nadie existía. Dice concretamente: «Dinanciame non fuor cose create, sino eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate». O sea, antes de mí no hubo cosas que no fueran eternas, y yo duraré para siempre, así que abandonen toda esperanza los que crucen este umbral. Bueno, aquí hubo un par de personas, dos italianos, que llegaron a la Argentina, bueno, como para tener grandes iniciativas, gente con dinero para hacer una inversión, y pertenecían, si no a la masonería, a alguna sociedad secreta muy cercana, y concibieron un edificio que, si uno lo recorre desde ese espíritu de lectura que usted decía, y me lo imagino caminando por esa quinta, es ciertamente aterrador, que nosotros en el Palacio Barolo. A tal punto es así que concibieron una idea todavía más alocada, que es la de construir una torre igual enfrente en Montevideo, y la torre está construida.
Palacio Salvi.
Exactamente. Y en la punta de ambos palacios había un gran faro que iba a trazar una especie de recta de luz en algún momento en que la humanidad pudiese festejar algo. Y allí era donde querían llevar las cenizas del Dante para completar, vaya uno a saber qué extraño ritual. Sí. Pero es cierto que así, donde la arquitectura cobra ese tipo de forma, es que aparece esta cosa de lo siniestro que aparecerá en la historia de la humanidad 1000 veces. La Torre de Babel está marcada por esta desgracia también. Así, donde una torre quiere ser tan alta y pretenciosa como para llegar a Dios, entonces esa torre sufrirá alguna maldición. Pensaba también en el mismo Mallarmé, que aparece aquí muy lateralmente, porque alguna vez dijo que todo existía en la historia universal para terminar en un libro, que ese es el sentido de la historia universal. Y pensaba también que es gracioso que si Beckford fue uno de los hombres más viles de su época, es curioso que todo su destino haya sido construir edificios y libros. Aleister Crowley era el hombre más malo de esa misma época y sin embargo era un asesino. Beckford era un artista, un esteta, además de un miserable. No puedo dejar de reparar que 1782, la época en la que se escribe el Batek, es la época en que eclosiona la novela gótica, y además son los años que prefiguran el mayor cataclismo de la humanidad para esa sociedad establecida, que es la Revolución Francesa, así donde todo iba a terminar. Y finalmente, digo, no puedo dejar de pensar en esta mezcla de castigo y tentación, que es aquello que construyen justamente los libros, la tentación de saber qué va a haber y el castigo de saber que esas cosas se agotan de algún modo. Decía San Ambrosio que poner todo adentro de un libro es tan peligroso como dejar una espada en manos de un niño. Y quizás toda la pesadilla esta conduzca justamente a esta historia. La enumeración que hacía usted de Borges mucho recuerda el alfabeto de John Wilkins, ¿no? Aquella cosa en donde se mezclan esas descripciones arbitrarias y caprichosas, esa mezcla de pesadilla, infierno y sueño de toda la vida, que es finalmente el lugar al que volveremos una y otra vez, incluso creo después de muertos, que es la literatura, es decir, nuestra vieja casa.
Vieja casa es el vals que ha de cantar ahora justamente en homenaje a nuestro oyente Jorge Cáceres, don Edmundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas, de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia, los años mejores, vida blanca, color de inocencia, el alma sin sombra de pena y dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar, olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueño de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Vieja casa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados a 5 décimas, humedad del 65%.
Cristina Kirchner recibió a Alejandro Sabella en la Casa de Gobierno. La presidenta se entrevistó con el entrenador de la Selección Argentina de Fútbol. El DT concurrió acompañado por su esposa, Silvana Rossi, y el secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi. Deborah Giorgi llamó a recuperar la soberanía tecnológica. La ministra de Industria pidió que se aprovechen los recursos naturales que tiene América Latina de la mano de la integración de Argentina y Brasil. Fue en el marco de la 18ª conferencia de la UIA que se realiza en Los Cardales. Hoy postularán a la madre de Marita Verón como candidata al Premio Nobel de la Paz 2013. Susana Trimarco será propuesta por haberse convertido en un ícono de la lucha contra la trata de personas a raíz del secuestro de su hija. Más de 150.000 personas marcharon en el Cairo contra el presidente de Egipto. La concentración fue en la céntrica Plaza Tahrir para exigir que Mursi revoque los poderes casi absolutos que se le otorgaron la semana pasada. Cielo despejado en Buenos Aires, 23 grados 5 décimas la temperatura, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Histórica noche para la televisión argentina. Cristina Vanegas y Darío Grandinetti han ganado el premio Emmy. Cristina Vanegas está ahora en Nueva York.
Lo que suponíamos con Darío era que si ganaba uno no iba a ganar el otro. Sin embargo, ganamos el
dos. Y además ganar los dos para este programa que tiene tanta significancia social, ¿no? Televisión por la Inclusión.
Fue importante porque tanto el discurso que dio Darío como lo que dije yo, pusimos mucho el acento en esta cuestión de la discriminación, que en la Argentina los derechos humanos son una política de Estado. Me parece que estuvo bueno decir eso en Estados Unidos, que es un país en el que hay mucha discriminación, ¿no?
Nos dio mucha alegría que un proyecto con tanta alma, con tanto corazón y con tan buenas personas y profesionales como ustedes tengan este premio. Es realmente un orgullo de que ustedes sean argentinos y del producto que hicieron.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN. Nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Hoy a las 22 por Canal 9, Televisión por la Inclusión, especial International Emmy Awards 2012. Lola Cordero y Emanuel Respighi te invitan a revivir junto a los protagonistas del exitosísimo y premiado ciclo Televisión por la Inclusión, toda la emoción y el orgullo de este reconocimiento internacional que nos incluye a todos.
The winner is Cristina Vanegas.
Mejor actriz, Cristina Vanegas. Mejor actor, Darío Grandinetti.
Winner is Darío Grandinetti.
Y los creadores, Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Vas a conocer el detrás de escena y el camino del ciclo hasta su llegada al premio más importante de la industria televisiva mundial. Y luego podrás revivir los dos capítulos que triunfaron en los Emmy. Televisión por la Inclusión. Especial International Emmy Awards 2012. Hoy a las 22 por Canal 9.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio del Plata. Mañana también vamos a estar aquí, ¿verdad, Dorio?
Sí, amigos. Sí. Ha llegado muchísima gente.
Sí.
Ahora, esa costumbre
de gritar, está gritando en silencio.
Aprendió. Yo quiero contarles que auspicia este bloque del Instituto del Quemado y Pan Cután.
Gracias, Amanda.
Que ha quemado vivo nuestro compañero Barton.
En un vano intento de cebar mate. Le dije que no tenía que hervir.
Déjelo. Justo donde le cayó.
Se va a quedar pegado ahora, ¿eh? Quemado y electrocutado al mismo tiempo. Qué muerte horrible, Barto.
Bueno. Señoras, señores, este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿qué me pongo en el verano?
Qué importante, sí. Amigos.
La moda del verano, sí, ya la tenemos encima.
Sí, señor.
¿Qué se lleva y qué no se lleva?
¿Qué colores, qué telas, qué
Este es
modelos.
El informe que ha preparado nuestro equipo de producción. ¿Qué me pongo en la playa? Sí, no ¿qué me pasear. Saco en el casino? Perdón.
Sí. Y, ¿ustedes van a ir en pareja o van...?
¿Qué le importa?
No importa, vamos amigos. A hablar de moda.
Sí, bueno, de moda.
No de
pero...
pareja. ¿Qué es, doctor?
Sí.
Vamos a las mallas, porque sí, me sí, quiero comprar un pantalón de fútbol. sí. O quiero seguir un short para la playa.
Ahora el traje de baño masculino sí. tiene más tela que un acolchado king size.
Sí, son como bermudes.
Sí, son bermudas.
Se estilan los pantalones bermudas, ¿no?
Bermudas, sí.
Ah, y pantalón patrón.
Muy amplios.
Ah, ¿sí?
Que entre
sí, se puede esconder
tipos.
Incluso un intruso que puede entrar sin pagar entrada en las playas pagas que hay allá en sí. el sur de Mar del Plata.
Y además son junta arena, porque tienen bolsillos.
Junta arena, sí, señor.
No, señor, junta.
Hay hermoso balneario.
Le junta arena, si usted se mete al agua y se le junta la arena mojada ahí...
Claro, el regreso malla, pesa 2 kilos más.
La malla le empieza a pesar.
Sí, sí, sí.
¿No es de esas que se le inflan alrededor suyo cuando se mete al mar?
Esas son más livianas. Las que ¿A usted usted prefiere las que se le inflan?
Depende del día.
¿Vienen infladas o las tenés que inflar vos?
No, se le inflan cuando usted hace este movimiento, si me permite.
Ah, claro, ¿cómo no se van a inflar?
Imagínense, con eso... A mí se me inflan sin hacer nada,
¿eh? Sí, yo no puedo tener nada.
¿Vamos a tirar algo? ¿Vamos a romper algo? Por favor, sujétenlo.
Está poseído.
Es todo manda. Todo lo que tiene esa
malla, señor.
Manda.
Sí, la malla se le infla, pero eso se infla más en la pileta que en el mar, la malla, ¿no?
Y sí, la verdad que sí, depende también.
Mire, yo tengo una que la voy a usar, pero no sé si estará de moda. Son, en realidad son los pantalones de la comunión.
Sí. ¿Y qué le hizo?
Me gustan. Son como pantalones largos, sí, pero que se les corta por
usted
la mitad y quedan pantalones cortos,
pero
así
pinza.
De gabardina, ponele.
Sí.
Y arriba viene con un cinturón.
¿Y son pinzados también?
Son un poquitito, sí, claro. Pinzados son, porque eran en realidad eran pantalones así de vestir.
Sí.
Y yo los corté porque un día... Bueno, no importa.
Sí.
Los corté y quiero saber si... Si sí, sirven, si están de moda, me parece que sí, ¿no es cierto?
A mí me parece que son muy...
Claro que sí.
Muy cancheros.
¿O no?
No, pero lo importante es
me
que...
Parecía.
Es cómo lo lleves.
Sí, no, cómo lo lleves. Cada vez que me dicen eso, es horrible.
Bueno, pero si uno se lleva con el estilo de uno...
Sí, no. Se lleva con el estilo de uno. Con mi estilo se lleva, por ejemplo, cuando... Soy fiscal de la democracia progresista en una selección.
Bueno, lo
pero
que
no
sea.
Pero no para ir a la playa.
Y bueno, señor, pero...
Y ¿sabe qué? A mí no me gusta ir a comprar mallas a los lugares...
Así, es muy desagradable.
A las tiendas. Yo me la quiero probar y no me la dejan probar.
No ahora lo están dejando en varios lugares.
¿Cómo me van a dejar probar?
Digo, no,
señor, eso es peligrosísimo.
No quiero que me dejen probar. Mire, ¿quién se la probó?
Ahí está.
A mí me gusta que me dejen probar a mí, pero a nadie más.
No, pero
¿me entiende? Porque andás a ver qué podredumbre tiene el tipo que se la probó y no la llevó porque no le gustó cómo le quedaba.
Sí. Bueno, sí.
Y terminaste
por
la
algo
vacaciones.
No le habrá gustado cómo le quedaba.
No, señor, en general, bueno, hay un código no escrito.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que dice que se prueba arriba del pantalón.
¿Cómo entonces, me voy a poner una malla arriba del pantalón?
Usted...
Por ahí arriba del pantalón me queda muy bien,
sí.
Y después cuando me la pongo abajo me queda mal. Después no voy a ir a la playa con la malla arriba del pantalón.
Bueno, sí,
y explicarle a todos que así me queda bien.
Yo la compré así, loco.
Como los arqueros de fútbol, que hay arqueros que se ponen un pantalón
sí,
arriba
sí,
del otro.
Sí, hay arqueros que...
Se llama
los arqueros
ciclistas,
son cada vez más elegantes, señor.
Usted dice los ciclistas, que usan andan con calzas y con otras cosas.
No, eso es
como Hilario Navarro, por ejemplo. Uno de los arqueros más elegantes del barrio. Bien.
Bueno, pero si no se lo prueba arriba del pantalón... tiene que pedir autorización al vendedor y decir, yo me puedo probar esta malla.
Y el tipo que te va a decir que no.
Y no, ¿cómo se va a desnudar?
Y usted no se la puede probar, digamos...
Subrepticiamente. Claro. Ahí está.
¿Y cómo va a ser, señor?
Yo le voy a explicar. Usted, total, usted se puede esconder una malla en cualquier parte hasta que no pase por el lugar donde lo revisan, usted no se está llevando nada. Se junta varias cosas, entre ellas una malla, y se mete en un probador. ¿Qué sabe lo que se va a probar?
Claro. Bueno.
Le dice, no, mire, me voy a probar. Esta malla ya la llevo.
Claro.
Me voy a probar esta...
Este traje.
Chao.
Sí.
Pero si usted se desviste tranquilamente, se pone la malla, la mira, listo. Se
bueno.
La saca y después sale. Y dice, no, voy a llevar solamente la malla o... No voy a llevar la masa porque no me alcanza la plata.
Claro. Bueno, de todos modos, el vendedor hace la vista gorda.
Depende.
Bueno, pero así no vamos a ningún lado.
No, pero ¿cómo que así no vamos a ningún lado?
Violando la ley, señor.
No, no es violando la ley.
Estoy harto de enfermarme a causa de las mallas que me pruebo.
No, pero ¿sabes?
Están completamente contaminadas de toda clase de enfermedades, principiando por el coqueluche.
Ahí está. Flaco, ¿sabes qué pasa? El vendedor te trata así.
A vos.
El talle es universal. Total, la malla...
Sí,
si a todos
sí.
Les queda horrible. ¿No vio
sí,
la malla
sí,
de hombre?
Veo, sí.
Les queda espantosa a todos. Entonces, se la ajusta con el cordón. Le viene con un cordón.
Como los zapatos.
Y se la ajusta a medida. Y después todo lo otro...
Claro, va más o menos.
Va más o menos.
Claro, conviene, ¿no? Ahora, ¿usted a la playa cómo llega?
Ahí está.
¿Cómo llega?
¿Llega ya en malla o se cambia en la
carpa?
No,
traje blanco.
Sí, señor.
Traje blanco de mañana, traje de verano.
Sí.
Tranquilamente, buenas tardes, buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Carpa.
¿Está bien?
Me meto, permiso, me voy a cambiar.
Pero no diga todo lo que va
sí.
A hacer.
Asoma la cabecita por encima de la...
Claro, me estoy cambiando.
No.
Adivina que me estoy poniendo.
Y sale en malla. Permiso,
pero, permiso qué.
Medio trabado, sí, se va hasta el mar,
sí.
Mete un pie adentro, hace unos visajes, se flexiona y vuelve y se cambia, otra vez se pone el traje y se va.
Se va la mierda.
No,
esa es la idea de un verano feliz.
Ese es un caballero en la playa.
Ahí está.
No, que va a eternizarse en la playa, a jugar a las cartas, a comer factura,
sí.
A estar ahí. Extendido.
No, como el que llega y se
ante
mete
la vista de los demás.
Se mete al agua saltando las olas, haciendo esos movimientos tan hoscos.
No hay que meterse al agua.
¿Cómo no hay que meterse?
No, hay que hacer solamente lo que yo le dije. Te moja los pies, hace unos visajes,
claro.
Y se vuelve.
Si es un caballero, si usted es un
caballero.
Tipo, claro.
Ahora se usa mucho también la ropa interior para meterse al agua,
¿En calzoncillo?
Sí, señor, sí.
¿O en calzoncillo y malla o en calzoncillo? No.
Las dos cosas.
Claro, porque a veces uno va, ¿no es cierto?, de golpe, que no tiene...
No lo tenía malla, previsto.
Bueno.
Bueno,
unos calzoncillos bien de esos de casado.
Claro.
¿Cómo es el calzoncillo de casado?
El calzoncillo de casado es amplio, pinzado y almidonado.
Ah, igual que su pantalón de gabardina.
Sí, al pantalón de gabardina.
Tiene todo
blanco o celeste.
Pues no, no sí. Hay más de esos calzoncillos.
¿Cómo no? Yo compro esos
¿qué
calzoncillos.
¿Qué usa la gente, señor?
¿Y dónde los
yo
compra?
Digo, deme un par de calzoncillos de casado.
¿En qué museo los compra, señor? No existe más
señor.
Eso.
Y ligas, por favor.
Sí, claro. No, igual es importante, para sobre todo para la mujer, atenta a la moda.
¿Los calzoncillos de casado para
no,
la mujer?
No, señor.
Yo he visto muy pocas mujeres en calzoncillos.
¿Cómo crees? Impresiona un poco.
La mujer,
sí, encantado.
¿Qué tal?
Combina la malla con la cartera, las ojotas, el sombrero, el pareo. Es
¿qué?
Una prenda de playa.
Fue un insulto.
Claro. El pareo es como una sábana.
Como una sábana que llevan para que no se vea que está gorda.
Es claro, para taparse. Sí. Claro. Es eso.
Una carpa caminando, dice la gente. Qué feo.
En creo yo sea. Pero todo eso tiene que estar combinado.
¿Qué es combinado?
Del mismo color.
Ah. No, los colores que hagan juego.
O colores supuestamente que hagan juego. Cosa que cambia cada vez que llueve.
O motivo. Por ejemplo, tiene a una doncella recogiendo flores.
Ay, qué tema hermoso.
En el pareo y en la malla tiene las flores.
Las flores, claro.
Claro, y uno dice, sí, imagina.
¿Comprende?
Sí, sí.
Y así. Así la cartera, así y todo.
Y bueno, y para ir, por ejemplo, la malla, ¿vale para ir por la ciudad? Porque yo veo que la gente no se saca la malla cuando sale de la playa.
No,
sigue, y en Buenos Aires también sigue.
Sí, sí. Es más, se la ponen en Buenos Aires.
En Bermuda, en Buenos Aires, todo el tiempo.
Y en ojotas.
Y en ojotas.
Y con camiseta de fútbol,
naturalmente. Sí, también.
Sí, vamos a hacer...
¿Qué es lo que está pasando, señor? ¿A dónde vamos a parar?
¿Llegó el mar a Buenos Aires, señor?
Estamos vendiendo muchas mallas. Y ahora es como una prenda más de vestir, se admite en las oficinas.
Por ejemplo, para ir a la foto de los personajes del año de gente.
Sí.
¿Se puede ir en pantaloncito de foba?
Igual le sacan la foto hasta acá, no se ve lo que tiene abajo.
No crea.
Sí, pero le tapa el de adelante. A menos que usted
adelante después, después está en las laterales, aparece de cuerpo entero ahí, bailando con alguien.
El que fue así es Rolón.
¿Rolón fue en malla?
Sí, fue en malla, porque él no sabía.
¿Cómo no sabía?
Si él no sabe, veo cómo es que...
Él pensó que la gente del verano dijo, ya que estoy.
Claro.
No, pero no es del verano. Es del año.
Dice, todo el mundo dice que soy demasiado estructurado, qué sé yo. Voy a dar dos asesores de él, le hablan así. ¿No?
¿Tiene asesores?
Sí. Le dice, no, andas bien, así, es Porlandia, le dice.
Sí, bueno.
Y se vino con unos bermudas, con cinturón, eso sí, con media celanca y mocasín.
Claro. Ah, bueno.
Y llegó con un sombrero de paja.
¿Unos anteojos?
Y unos anteojos negros y una camisa de vestir, pero afuera.
Ah.
No, adentro.
Un camisaco, pero adentro, claro.
Adentro.
No, pero eso no es... ¿Qué? ¿Diciendo permiso y todo eso?
Permiso.
Se escuchó, sí.
No, pero eso no es elegante sport ni nada, señor. Eso es no está a la moda para nada.
Bueno, entonces, ¿qué me llevo?
Lo que usted tiene que llevar es estas mallas, tiene que llevar dos, porque se cambia. Y si se le moja, viene a la mañana.
Sí, me pongo a secar al sol. Usted no se pone a secar al
bueno,
sol.
Sí, pero... Esa malla no se seca ni en toda la temporada. La moja en diciembre se le seca más.
Absorbe más o menos 20 litros de agua.
No. ¿Y vio que muchas ya no vienen con suspensor? Una prenda íntima, si las hay.
Sí, sí. Mm. Más íntimo que el suspensor. Es un dicho en las conversaciones de los sastres.
¿Qué es lo primero que se pierde en la cárcel?
El suspensor.
Yo lo sabía, pero con otro final.
Mire, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Hay que tener cuidado, Mar del Plata está peligrosa.
¿En serio? ¿Cómo va a decir eso? Estamos por ir ahora a Mar del Plata.
Sí. Hay muchos asaltos en la playa, ¿sabe a quién? A los que se hacen enterrar.
¿A los que se entierran? ¿A los que se hacen milaneses y se entierran?
No, se hacen enterrar.
¿Hasta el
Una
cogot?
Cosa es hacer milanesa y otra es hacerse enterrar.
Bueno, sí.
¿O quiere que se lo explique?
No, prefiero que no.
A mí me gustaba mucho hacerme enterrar.
Sí, me habían comentado.
Usted sabe que soy un hombre solitario, soy solo. Entonces siempre buscaba algún comedido que me enterrara. Le digo, muchacho, buenas tardes, soy solo.
Salga de acá.
Yo le ofrecía un pesito. Y un...
Claro, o sea, no me voy a enterrar yo mismo, ¿cómo claro. hago?
Sí, no.
Quedo a medio enterrar. Entonces, si ustedes me ayudan, me dan, aunque sean los últimos toques, bueno, no importa. Y me enterraba. Y me quedaba ahí largas horas. ¿No es cierto? Con
la cabeza como una
solamente
pelota.
La cabeza afuera mirando. Entonces, si había mucho sol por ahí pasaba alguno y decía señor, sí, por favor, ¿no me pondría ese sombrero de paja que hay ahí? No, ese no es el otro. Ay, sí, póngamelo, gracias. No me lo entierre tanto,
no.
Porque no me van a ver la cabeza y por ahí alguno me encaja una patada.
Cuidado que sube el mar después, más
bueno,
tarde.
En ese caso, ya cuando empezaba a subir el mar, ya llamaba a otros dos muchachos para que me desenterraran.
Ah.
O para que me dieran los primeros, primera ayuda, que es la más difícil. Una vez que te desenterraron la mitad, ya vos podés desenterrarte.
Sí.
¿Me entendés?
Sí, sí, está bien.
Bueno, sí, no, claro.
Bueno, ahora me han dicho que aprovechando que la gente está enterrada, la roban.
¿Pero qué le van a robar si está enterrado?
Cadenas de cuello.
Las cadenitas.
Los aretes, los aretes, señor. Los pendientes.
No tiene nada más para robarle.
Los piercing de la nariz, señor.
Ellos hubieran querido robarle la billetera. Claro. Pero ¿dónde está la
billetera? Sí, claro.
A veces sí, porque está arriba de la silla la billetera.
Si la deja ahí, si es descuidado.
Y vienen los tipos y le preguntan, ¿esta billetera es suya, señor? Sí. Bueno, me la llevo. Ni siquiera necesitan un arma.
Pero,
y uno
claro.
Todo lo que puede hacer... es decirle cosas.
Gritarle.
Sinvergüenza, miserable, ladrones, qué sé yo. Y por ahí los tipos te hacen callar de una patada en la cara. Te doy un sopapo, dicen, y te patean.
Bueno, pero...
¿Cómo dice? Usted me dijo que me iba a dar un sopapo y no me voy a andar agachando.
Tampoco es tanta la gente que se entierra en Mar del Plata. ¿O cómo que no? ¿Cuántos se entierran?
¿Cómo no?
Es furor eso, señor.
¿Quién no se enterró alguna vez? Levante la mano aquel que nunca se enterró.
Uy, mire.
Una persona.
Todos los demás se hicieron enterrar.
¿Y porque es muy joven usted?
Sí, ya puede bajar la mano, señorita.
¿Qué quiere? Bueno, espere el verano, ya está.
Ahí tiene. Le acabo de demostrar.
Ahora, ¿no hay un cuerpo especial de la policía?
Sí, efectivamente.
Para atender esta
demanda. Empieza un cuerpo especial para proteger a las personas enterradas.
Los zapadores, compañía de zapadores.
¿Y qué? Incluso... que allá por las 8 o 9 de la noche desentierra a los que, porque por ahí se va todo el mundo de la playa, nadie te desentierra y empieza a subir el mar, se pone bravo eso.
Algunos que se queda dormido,
cada cual está más encerrado en su mundo y hace oídos sordos a tu súplica, oyen y siguen de largo.
Sí.
Entonces,
dice, será una almeja.
La compañía de desenterradores y los desentierra, bueno señor, terminó la vuelta prontito por la salida.
Bueno, ahora, frente a un hecho delictivo.
Sí, por ejemplo, ven a una persona que está con un revólver apuntándole a una cabeza que sobresale de la arena, así, medio agachado. El tipo, dame todo el dinero.
Sí, pero eso es un acto de...
Lo detienen.
Claro. Bueno, sí.
Lo detienen.
Aunque no estuviera...
Señor, queda usted detenido.
Aunque no estuviera enterrado, lo detienen.
Sí, pero...
Esta es la compañía de desenterradores.
No, si no está enterrado, ya vienen otros que son los policías comunes.
De superficie.
Ah.
Estos únicamente atienden a las personas enterradas que son...
¿Y cómo se distinguen los unos de los otros?
¿Los que están enterrados?
No,
no, es tremendo.
Los policías para los enterrados y los otros para los...
Se distinguen por
el uniforme, señor.
Por la persona a la que están atendiendo.
Pero, bueno, no, pero si uno ve el uniforme, dice para llamarlos.
Ah, le pregunta, ¿usted es policía común o de la compañía del entierro?
De los...
No, yo soy del entierro. Muy bien, venga, corra. Dice, ¿para qué?
Sí.
No, pero no es ese, porque no es el asaltante el que está enterrado.
No, claro.
En el caso de un asaltante enterrado es una mala política por parte del asaltado. O sea, enterrarse y asaltar a las personas que pasan es de las peores políticas de robo que conozco. Imagínese, pasa un tipo, está enterrado en la cabeza y le dice, dame toda la guita.
Son los que roban de palabra.
Se ríe.
Sí, bueno.
Se ríe y sale corriendo. No, el peligroso es el delincuente que no está enterrado y la víctima sí.
Claro. Sí,
ahí
bueno,
cuando entramos nosotros, ¿se da cuenta cuál es el concepto?
Sí, señor, entendí el concepto.
Menos mal.
Lo entiendo claramente.
¿Y sabe cuál es el otro problema? Los que roban cabelleras. Usted no lo podrá creer, pero viene gente y afeita la cabeza.
Hay gente que vende pelo.
Ah, no.
Especialmente usted, una señorita rubia, por ejemplo.
Ah, sí.
Rubia de mucho pelo, se entierra y vienen los tipos, le cortan la cabellera y se la venden a Pozzi.
Claro. No. Señor, pero igual
las cejas le roban a la gente.
Las rubias bellas de mucho pelo no se hacen enterrar.
No creo.
No, señor. Sí, tienen...
Son las primeras de la temporada, señor.
Están pendientes de su cabello. Y
qué mejor, para que destaque el
y
cabello.
Y que se le llena de arena, imagínese.
Destaca el cabello, y por ahí no son muy lindas de cuerpo.
Claro.
Y sí de cabello. Entonces desparraman así como oro del ring.
¿Usted dice que...?
Oro del ring.
enterrándose uno puede establecer algún contacto erótico, digo, de
sí, señor. Yo, ¿sabe qué hago? Veo, busco chicas enterradas y me les entierro al lado.
Ah, usted se entierra...
Entonces no se pueden ir, tardan.
Sí, tardan, sí.
Por ahí se alarman que yo me estoy
Claro.
No muy junto, ¿eh?
¿A cuánto de distancia?
Y que no se confunda un pozo con el otro.
Bueno, sí. Pero con la cabeza no se distingue.
Señor, que llegue la voz, basta.
Y usted agarre y cuida que la cabeza suya quede apuntando hacia la cabecita de ella, más o menos un metro así.
Un metro es muy lejos.
Y no hace falta que usted diga nada. Enseguida se va a establecer un contacto visual.
Y sí.
Y usted no dice nada, solo la mira. Y la mina lo va a tener que mirar.
Bueno, y al cabo de varias
por
horas.
Una media hora,
claro.
Usted le dice algo. ¿No le parece que...? Y ahí cualquier cosa.
No, cualquier cosa no.
Usted le dice, ¿no le parece qué? Y ahí diga cualquier cosa que va a quedar bien.
¿Pero cómo va a quedar bien si está enterrado, los dos enterrados?
Por eso mismo va a quedar bien, los dos enterrados, mirándose durante media hora seguida. Usted diga, ¿no le parece que...? Y diga cualquier cosa.
Éxito, yo no sé qué me han dicho tus ojos. Es eso, señor.
Qué maravilla. ¿Usted estableció relaciones así?
No. Porque no he tenido suerte. No.
¿Por qué no tuvo
Porque
suerte?
Porque me enterré al lado de personas que no lo merecían.
Claro.
No, no es así.
Porque confío mucho en la gente. Me entierro a su lado cuando en realidad no merecían que yo
Sos bueno y te toman por tonto.
Sí.
¿Viste?
Sí, siempre es lo mismo.
No, pero no es que siempre es lo mismo. Tampoco a uno no le gusta que se anden enterrando al lado de uno todo
no?
el tiempo.
¿Por qué? La arena es pública.
Sí, pero...
La enterrada es pública.
Sí, pero...
El subsuelo
es del que lo trabaja, señor. Claro.
Si yo me voy de vacaciones para enterrarme yo...
Sí.
Tampoco me gusta que me anden imitando al lado y se
entierre... Que se entierre uno al lado.
Y claro, se me entierra usted
bueno,
y se me entierra el otro.
Eso hay que legislarlo. A ver, una distancia mínima para que nadie se entierre. Pero... Estamos tan juntos en la playa Bristol.
Sí, hay mucha gente.
Sí,
que no se puede.
Pero es difícil enterrarse ahí, porque precisamente
no,
por
no,
eso.
No, porque incluso usted puede empezar a enterrarse y encontrar otro agua. Porque hay mucha gente, efectivamente.
Sí, hay muchos.
La arena blanda, aquí es más fácil, señor.
Y después también hay que calcular dónde poner clavar las sombrillas, porque entre uno
sí,
y otro...
Por ahí se lo ensarta alguna enterrada.
Claro, porque uno con la cabeza...
Uno está enterrado, te clava la sombrilla y te... una cabeza al lado.
Uno ve cabeza, pero no ve para abajo en qué posición está.
Claro.
Por ahí el
uno
tipo
ve
se
muchas
enterró.
Cabezas en la playa, pero no sabe para qué lado va el cuerpo.
Claro.
Y no sabe dónde enterrar la sombrilla. Y no le va a andar preguntando, agachándose, hablando con todo el mundo.
No, pero va.
Es molesto también. Yo no sé también qué gana de enterrarse.
Sí,
¿no?
Además, si se entierran, que se entierren derechos, no con posturas raras.
Pero si no va tanteando con la punta de la sombrilla.
Claro,
despacito.
Donde grita uno la saca.
Claro.
La historia de la vida de
uno. Como para saber si está crudo o no.
Exactamente.
Bueno, extraordinario. Es muy tarde.
Sí, señor, es muy tarde.
Bueno, qué lástima porque... Yo tenía aquí muchísimos modelos
sí.
de mallas, de ojotas, etcétera. Pero mañana...
De los cuales no hemos hablado en lo más mínimo.
No.
Bueno, mañana.
Vamos a hacer una breve pausa y luego bailaremos.
Por fin.
Amigos, por fin.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año, él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento.
Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 3527-508-165.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados, 5 décimas, humedad de 65%. El gobierno confirmó que podría abrir un nuevo canje de deuda para los fondos buitres. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, señaló que la posibilidad iría en línea con los antecedentes jurídicos de nuestro país. El canciller Timmerman desmintió que la fragata Libertad haya sido removida de su lugar en el puerto de Ghana. Dijo que la situación es de total tranquilidad y pidió no sumarse a lo que llamó la estrategia de desinformación que llevan a cabo los fondos buitres. Y Omar se hará cargo del costoso medicamento que necesita un adolescente de Chascomús. La chica de 15 años padece una enfermedad crónica poco frecuente que se llama Niemann-Pick tipo C. El directorio de la obra social aprobó cubrir el gasto del remedio que solo se produce en Inglaterra y que cuesta 1.800 pesos diarios. La AFA confirmó los cambios en el cronograma de la penúltima fecha. Finalmente, Vélez Unión y River Lanús jugarán el domingo a las 17. En cambio, aún están evaluando el día y horario para San Lorenzo Independiente para garantizar la cantidad de policías suficientes en el operativo de seguridad. Cielo despejado en Buenos Aires, 23 grados, 5 décimas la temperatura, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, estamos en el Auditorio del Plata. Mañana también vamos a estar aquí.
Sí.
Y toda la semana, hasta el jueves inclusive.
Y toda la semana, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Gorriti 5963.
¿Entre qué y qué?
Entre Arévalo y Ravignani.
No, muy bien,
vos y yo.
Bueno, en ese caso, vamos a leer mensajes de los oyentes.
Dale.
Rolón. Entrar acá fue más difícil que entrar a la embajada de Estados Unidos y me queda más cerca Corrientes. Vuelvan. Un beso a Vicky Diquero o Piquero. ¿Piquero?
Sí, bueno. Vale. Los lunes estamos en el multiteatro. Existe el cancelador universal de ruidos, dice aquí un físico. Funcionan por interferencia destructiva, o sea, se emite una onda que se suma a la original y la cancela. Se usa, por ejemplo, en helicópteros y los autos Volvo.
Claro,
un Volvo, me acuerdo.
Los autos Volvo son extraordinarios y feísimos.
Y carísimos y suecos. Un saludo gigante del Centro Cultural Alas del Sur, Supisiche y Mansilla en Avellaneda. Bueno, preguntan cosas sobre el repertorio y tenemos el placer de anunciar un espectáculo que es Se Incola en 35 milímetros. Esto es Jorge Newbery, 3519, Jorge Newbery, Córdoba, el domingo a las 9 de la noche. Si usted va a comprar la entrada del día del show, es un tonto, va a pagar 40 pesos. Pero si la compra anticipadamente en facebook.com .com/página oficial, ¿sí? Ahí las paga 30 pesos.
Sí.
Ahí está. Entonces el domingo, C en cola, en 35 milímetros.
Bueno, ¿el cabernet cuándo está?
Cabernet está el sábado.
El sábado. El sábado en el viejo mercado.
¿Pero este sábado?
Este sábado, Lavalle 3177.
Lavalle 3177 a las 9 y media.
A las 9 y media, sí.
9 y media de la noche. Allí estaré, voy a ir.
Cabernet.
El sábado.
Muy bien. Morera vende para todos los ojos.
Y está bien, señor. Tengo tickets acá en el bolsillo. Si usted quiere, Bartón. Pobrecito.
Voy a ir, me parece, el sábado también.
Entonces yo no puedo. Es mentira, si dice me parece que no.
Ah, voy. ¿Sí? Si usted va, yo no
yo
voy.
Yo no le dije la verdad.
Dale, vamos.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Está junto a nuestro querido maestro, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Recordando los suspensores y otras prendas y otras conversaciones, le piden íntimas.
Hace rato que te noto que estás triste, muchachita juguetona y pispireta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Un desengaño que has sufrido, las espinas de una rosa te han herido. El amor que un ingrato te ha fingido, un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tu sonrisa tan amable, el perfume que exhalaban tu violeta y tu bucle dorado, que princesa anhelante te quisieran invitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos de amor inolvidable y hay vacío imposible de llenar.
Bravo, maestro.
Adolfo Cutre le pide Barrio Río, maestro.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales. Me azotó el dolor, hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años, y mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de vino, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Maestro, aquí Ludmila le pide los ejes de su carreta, ¿eh?
¿Los ejes de mi carreta?
Esa misma.
No, sí, que cante, cante usted.
Cante, entonces cante. Puede hacer un poquito de Atahual.
Bueno, no insista, Moreira, cante Rubias de New York, pero para Néstor, en este caso porque Ludmila se fue ofendida.
De New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, 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 Julie, del adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel. Solo sé que me llaman abandonado, porque no encarazo los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Bravo. Ya estamos en tiempo de show, maestro.
Bueno, nos debemos irnos. Mañana nos reencontramos aquí a la medianoche en el Auditorio del Plata. ¿Con qué se va, maestro? ¿Con qué se quiere retirar
nos vamos este con, local? Lo veremos triste y amargado, pero...
Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor.
Adiós.
Adiós, maestro. Maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Ahora 2:04, temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, humedad 65%. Hay gran expectativa en la cumbre de la Unión Industrial por las presencias de Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Ambas presidentes asistirán hoy al encuentro anual, que esta vez se realiza en la localidad bonaerense de Cardales. Ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo que sin industria no hay inclusión social. La Corte Suprema ordenó un fallo inmediato sobre el artículo 161 de la Ley de Medios. El Grupo Clarín le pidió al máximo tribunal que se expida sobre el tema. Luego de esta decisión de la Corte, se designaron por sorteo los jueces para la causa. Los magistrados Marcelo Duffy y Juan Carlos Morán serán los encargados de conformar la Sala 1.
Deportes.
Fútbol de la B Nacional. La AFA ya designó los árbitros para dirigir los partidos por el ascenso. Alejandro Toya arbitrará el domingo al puntero Olimpo de Bahía Blanca ante Almirante Brown. Juan Pablo Pompey estará el lunes en el Gigante de Arroyito para el choque entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de la Plata. Cielo despejado en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas la temperatura, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica, Igor Polakou, Pablo Calegari. Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y estaremos hasta las 4
como todas las madrugadas. Gracias,
gente que aplaude hoy.
Gracias a la gente que una vez más se acerca a la calle Gorriti.
No, querido, Gorriti, se lo dije 50 veces, vienen por Dolina, que está acá haciendo La Venganza Será Terrible. Gracias a Barton, Dorio y el maestro Dolina, que hacen el pase. ¿No ve que? Mire, lo está llevando Nanda. Mire, mire, ahí va, mire.
¿Eh? Qué multitud, ¿eh?
¿Vio?
Qué multitud. Bueno, bueno, allí estamos saludando a nosotros también.
Ni nos miran a nosotros, ¿eh? Qué fenómeno. Yo cuando sea grande quiero ser así, como Dorio. Mire cómo la señorita.
Tiran los corpiños las chicas.
¿Eh?
Qué fenómeno, qué maravilla esto.
Qué bárbaro, ¿eh?
Un fenómeno de masas.
Hablando de masas.
No traje nada hoy. Le quiero aclarar que no traje nada, que bueno, está todo pedido, pero no ha llegado el delivery.
¿Por?
No sé.
Falta el pago. En general, cuando en su casa no llegan las cosas, su mujer le dice, ¿lo pagaste? Y ahí ya rumbiamos para otro lado, ¿no?
Se rompió la cadena de pago, pero bueno. Se va a recomponer en cualquier momento. Esto es un ida y vuelta. Vio que la plata siempre va y vuelve. A veces más de lo que vuelve, pero no importa. Llegará en algún momento y recompondremos la situación con el panadero, en este caso, ¿no?
Sí.
Que está enojado, visiblemente enojado.